las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. Bienvenidos a las noticias como son. Hoy en la tertulia, señoras y señores, el ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, dice que la culpa de que los apagones tengan lugar en Cuba las tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a estar analizando esta información. Por acá, por el sur de la Florida, en Miami, está el Premio Nobel de Literatura 2010, el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Está hablando de Cuba, está hablando de América Latina. Tendremos también sus declaraciones, una entrevista que le ha dado al colega Ricardo Quintana de Televisión Martí. Y se conoce finalmente el informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre lo que sucedió en las elecciones de Bolivia. Bueno, concluye la OEA que hubo manipulación dolosa y parcialidad. Algunas de las crónicas de hoy que tenemos para ustedes acá en la tertulia. Así que comenzamos en unos minutos con nuestros invitados. Está desde La Habana Miriam Celaya, periodista independiente, y el colega Michel Suárez, periodista desde Madrid, España.
En las noticias como son, tertulia.
¿Qué tal, Miriam Celaya? Qué placer que estés con nosotros en el programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Un placer también estar con ustedes. Hacía tiempo que no compartíamos y bueno, como siempre, es como otra casa más.
Aquí faltan sin duda las mujeres y nosotros tratamos de traerlas, así que bienvenida como siempre.
un saludo a Michel también.
Michel Suárez, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está España hoy?
Muchas gracias, José Luis. Saludos para ti. Un abrazo especial para Miriam Celaya, a quien no teníamos hace tiempo en el programa y me encanta escucharla con sus opiniones sobre las noticias del día, para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes desde el frío Madrid.
Así mismo. Bueno, la primera nota, Alejandro Gil Fernández, es el conocido ministro de Economía de Cuba, ha arremetido contra el gobierno de Estados Unidos por las nuevas sanciones que Washington impuso a 6 petroleros venezolanos por entregar combustible a la isla y dijo que por culpa de Donald Trump en la isla hay que recurrir a los apagones. Trump vuelve con sus ataques, ahora sanciona a otros 6 buques, busca privar al país de combustible y que tengamos que recurrir a los apagones para realizar el transporte y afectar la economía, escribió el señor Gil en su cuenta de Twitter. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes nuevas sanciones a las embarcaciones identificadas como Ícaro, Luisa Cáceres de Arismendi, Manuela Sáenz para Maconi, Terapaima y Yare por continuar llevando petróleo a Cuba. Todo esto según la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Los funcionarios cubanos eran conocedores del arribo de estos buques que iban cargados con petróleo de Venezuela. Además, el dinero recibido de los envíos de petróleo debía transferirse a una cuenta bancaria rusa. Dice la nota, luego de las sanciones a los buques que llevan petróleo a Cuba y antes de que el ministro de Economía se pronunciara, pues ya lo había hecho también Miguel Díaz-Canel, quien calificó las sanciones de ataque. Miriam Celaya, ¿usted cree que los apagones vienen por ahí, como dice el ministro de Economía?
Bueno, es que ya es lo mismo, ¿no? Es como que ya es un ritornelo que vuelven y repiten y dicen, y eso da la dimensión de varias cosas. Primera, que es que el gobierno y sus ministros y toda la camarilla es como si viviera un universo paralelo. La gente, por supuesto, puede que haya una parte de la población que siempre se sigue creyendo el cuento, pero esa parte es cada vez más minoritaria, sobre todo las personas más desconectadas, más desinformadas o más temerosas de algún tipo de cambio. Pero bueno, sabemos que siempre es igual y, por supuesto, a ver, ¿por qué no va él entonces? No van a Rusia a comprar el petróleo y lo traen en barcos rusos, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué tiene que ser necesariamente con barcos que puedan ser sancionados por Estados Unidos? En fin, es una tontería, pero es ese universo paralelo donde viven ellos que nos está avisando en una cercana, próxima, nueva coyuntura, de esos periodos coyunturales que empezó a hablar el señor Díaz-Canel hace un tiempo.
Yo creo que más bien se recrudece la crisis en los últimos meses porque no llega el petróleo. ¿Pero no llega petróleo debido a qué? ¿Falta el combustible debido a qué situación hay en el país? Yo pienso que también la falta de recursos pues se acentúa, y esto se pone de manifiesto no solo en los apagones, Miriam, y vuelvo de nuevo contigo, sino también en la situación económica que está enfrentando la población.
Sí, es que es una, las carencias no solamente son, las personas dicen, no, siempre ha habido carencias, sí, pero es que se van agudizando las carencias y se va percibiendo más el deterioro, porque es lo que me comentaban el otro día unos amigos que vinieron, dicen, bueno, no es solamente el problema de la energía, el petróleo o los apagones, que ya han comenzado a sentirse con más frecuencia, hoy mismo yo tuve un apagón aquí por la mañana, sino también las carencias de todo. Todo es un problema, desde el papel higiénico hasta los alimentos, hasta la energía, el transporte, que por estos días ha mejorado ligeramente, pero sabemos que va a volver a agravar, porque estos son como pequeños destellos de respiro y de nuevo se agudiza la crisis. Es el sistema que no funciona y que no tiene remedio.
Debido a la situación esta, bueno, también me comentaban que la crisis ha repercutido en que no hay papel higiénico, no hay papel sanitario.
Exacto.
Y no es solo en la capital, sino en casi todo el país. Michelle.
Sí, este es un debate que de esos que se plantea si lo primero es el huevo o la gallina, ¿no? ¿Por qué hay sanciones? ¿Por qué hay sanciones por parte de la administración Trump? Pues hay sanciones porque se ha producido un apoyo militar de inteligencia por parte del gobierno cubano a Venezuela. Ni siquiera el recrudecimiento de las sanciones tiene que ver con el largo historial de violaciones de derechos humanos del gobierno cubano, sino que lo que ha desatado toda esta nueva ola de sanciones es el intento de subversión, el personal cubano que ha desatado en varios países de América Latina las protestas violentas que estamos viviendo y la situación de Venezuela. Esta es la cuestión. El gobierno cubano no se ha conformado con mantener el puño cerrado sobre la ciudadanía en Cuba, sino que sigue intentando exportar la subversión al resto de países de América Latina, y esto origina sanciones de estas que estamos viendo. A usted le pueden gustar o no las sanciones sobre Cuba, y además podemos discrepar sobre el efecto de esas sanciones, si realmente sirven para algo o no, y a quién terminan afectando. Ese es otro debate, pero la cuestión es que es primero el huevo o la gallina. Todo esto tiene una causa, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos ha decidido que hay unas sanciones, pero hay que decir también que el sistema electroenergético nacional es antiguo, es viejo e ineficiente. Y esto no tiene nada que ver con la administración de Trump, porque es de la etapa soviética y los rusos siguen estando ahí. Podría haberse seguido invirtiendo con tecnología soviética y no las ocurrencias de Fidel Castro justo antes de morir con los grupos electrógenos y todos estos remiendos, ¿no?, al sistema eléctrico nacional, que no sirven para que haya una verdadera eficiencia energética en ese sentido. Así que las cosas están claras. El gobierno cubano sabe perfectamente lo que habría que hacer para que no haya apagones, para que no existan estas sanciones y para tener un sistema eléctrico nacional que de verdad funcione.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa aseguró en una reciente presentación en Miami que la salida del expresidente de Bolivia, Evo Morales, no fue un golpe de Estado, sino más bien la huida de un dictadorzuelo ante la rebelión de un pueblo. Así afirmó él al Nuevo Herald. El Premio Nobel de Literatura 2010, en este conversatorio que tuvo lugar en el Wolfson Campus del Miami-Dade College en el centro de Miami, con motivo fundamental de presentar su última novela, Tiempos Recios, Vargas Llosa habló del escenario latinoamericano actual y su preocupación por Chile, México y su país natal, Perú. Posteriormente, nuestro colega de televisión Martí, Ricardo Quintana, conversó con Vargas Llosa y aquí parte de lo que le dijo.
La situación en Iberoamérica, pues mire, hay muchos, digamos, focos de tensión en estos momentos. Hay problemas muy serios, desde luego, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, ya sabemos. Eso es, digamos, la mancha más oscura en América Latina, porque son dictaduras ideológicas. Tenemos conciencia clara de que hay una mayoría de las poblaciones, sobre todo en Nicaragua y en Venezuela, que están en contra, que quieren una democratización del sistema. En Cuba, pues no se sabe exactamente qué es lo que ocurre, da la impresión de que la represión ha sido tan fuerte que el país está como en un compás de espera. Pero en el resto de América Latina yo tengo más optimismo que pesimismo. Yo tengo la impresión que el viejo sueño guerrillero ha muerto, que hoy en día se sabe que ese no es el camino si se quiere salir del subdesarrollo. La opción es la opción democrática, la libertad, la coexistencia en la diversidad. Y creo que ese es más o menos el rumbo que están tomando los países de América Latina, más lúcidos, más conscientes de lo que está en juego. De tal manera que yo creo que hay más razones para ser optimistas que pesimistas en América Latina.
¿Cree usted, como algunos observadores, que los sucesos acaecidos en Chile, en Ecuador, Colombia, tienen un
centro? No creo que sea
centro...
lo mismo. No creo que sea lo mismo. Mire,
un centro de gestación similar.
Lo que ha ocurrido en Chile es,
exterior,
son unas clases medias que han encontrado un techo y que entonces sienten que sus anhelos de progreso se han visto frenados y que eso los ha llevado a criticar el sistema. Pero esa es más bien una reacción de clases medias, en tanto que yo creo que en Ecuador, en Bolivia, la reacción ha sido más popular, pero claramente la reacción es una reacción en contra de un sistema que no estimula el desarrollo, la prosperidad, la libre competencia. Creo que la solución de esos problemas va por allí y que es una solución que tiene, digamos, un contenido democrático, profundamente democrático. Creo que los problemas, digamos, de las democracias en América Latina, pues son primeramente la corrupción. Ese es un problema muy serio que hay que atacar con severidad. Y en segundo lugar, el populismo, ¿no? El populismo que está muy presente, pues, en México, por ejemplo, que es otro de los grandes problemas que enfrenta la democracia y a la que hay que, digamos, corregirla y perfeccionarla. Pero creo que, hechas las comparaciones, América Latina está mucho menos mal de lo que estaba hace algunos años en el presente.
¿Coincide usted que Cuba y Venezuela han tenido que ver con todos estos movimientos?
Sin ninguna duda. En algunos casos, como en el caso de Colombia, clarísimamente hay una intromisión allí. En el caso de Bolivia ha sido muy interesante porque la intromisión estaba allí, pero los bolivianos han conseguido liberarse de ella y creo que eso es muy, muy positivo para la democracia, para Bolivia desde luego y para el resto de América Latina, ¿no? Es una demostración de que uno puede librarse de la mala influencia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua.
Vargas Llosa, Venezuela y Nicaragua quieren democracia, Cuba hay represión. Hay un compás de espera, los problemas de América Latina, corrupción, populismo. Miriam Zelaya, su comentario.
Bueno, estoy en parte de acuerdo con algunas cosas que menciona Vargas Llosa y con otras también me cuestiono lo que él dice. En el caso de Cuba, por ejemplo, el compás de espera en Cuba siempre ha existido. Desde todos, llevamos 60 años bajo dictadura y todos sabemos lo que ha pasado en Cuba, que no es comparable. Aunque sí los sistemas se han tratado de implantar de manera igual, ha sido sobre sociedades bien diferentes. No hay que olvidar que en Venezuela, por poner el ejemplo más cercano y más largo de relaciones con Cuba y de estos dos sistemas, de estos gobiernos, bueno, pues ahí hay propiedad privada todavía, hay pluripartidismo, prensa independiente, y todo el mundo sabe lo que sucedió en Cuba desde los principios, los primeros años de la revolución. Acabar con la propiedad privada, acabar con la prensa, establecer todo un monopolio de comunicaciones, de todos los medios, controlar hasta el pensamiento, el adoctrinamiento en las escuelas, un solo sistema de enseñanza. Todo el mundo sabe que no se puede comparar la realidad cubana con la de los pueblos latinoamericanos que ahora mismo están en las calles o que han logrado sacudirse de encima estos gobiernos, ¿no? Como es el caso de Bolivia. No se puede comparar. Yo no creo que se pueda esperar en Cuba un proceso como ese. Pero a ese compás de espera se ha sumado gradualmente, yo diría, un despertar de sectores de la sociedad civil independiente, hay gente joven, ahora mismo ha crecido mucho el periodismo independiente, y ese periodismo independiente que se está sirviendo de las redes de la Internet, gracias a las TIC, ahora también está avanzando, están penetrando y despertando otros sectores de la sociedad cubana. Entonces sí hay gente que está esperando, pero hay gente que está empujando por los cambios, hay más personas empujando por los cambios. Yo creo que eso es bueno y que sería muy injusto y desestimulante no reconocer que está ese proceso. De hecho, el aumento de la represión en Cuba se relaciona también y mucho con ese despertar de la conciencia de los cubanos que la propia dictadura está notando y está tratando de ahogar. Eso para mí es incuestionable.
Michelle dice, y repito, ¿no?, que hay un compás de espera, de acuerdo a Vargas Llosa, con Cuba, con lo que está pasando en Cuba. ¿Qué piensas tú?
Yo también tomé nota de esa palabra, de ese término, compás de espera, de esa frase, porque en definitiva no creo que sea exactamente así. Lo que creo que somos todos nosotros un país anestesiado completamente por la represión y por el totalitarismo, por ese fenómeno que inexplicable, ¿no?, para mucha gente, porque estamos todos anestesiados y no hemos hecho nada, o casi nadie ha hecho nada, solo unos pocos valientes, entre ellos nuestra compañera de hoy de tertulia, Miriam Zelaya, se han atrevido a hacer algo, ¿no?, dentro del país, y esa es la realidad. Compás de espera, básicamente, será el gobierno cubano, ¿no?, el que decide en qué momento y con qué gobernante se pueden dar determinadas circunstancias para ir abriendo por lo menos la economía. Si hay algo que esperar, pues será de la mano del gobierno. No creo que haya otra posibilidad en este sentido. Es decir, cuando el gobierno quiera y decida, a pesar de todo ese movimiento que muy bien ha descrito Miriam Zelaya, que se está produciendo en los últimos años. Es optimista, Mario Vargas Llosa dice, sobre el futuro de América Latina, dice que el sueño guerrillero ha muerto. Bueno, yo diría que de momento, el sueño guerrillero ha muerto de momento, pero las dictaduras han encontrado otras maneras, unas por la vía electoral, otras con el fraude, a través de la corrupción, de la influencia, de la subversión, de infiltrarse en esas democracias para desestabilizar esos países y crear dictaduras perfectas, ¿no?, como la que hubo en México durante el gobierno del PRI. No hacen falta las armas en estos momentos, pero el nivel de la democracia se deteriora por otros cauces. Y es cierto, como dice Vargas Llosa, que son conflictos diferentes los que estamos viviendo en América Latina en las últimas semanas. Él atribuye la situación de Chile a una rebelión de las clases medias. Bueno, sí, hay una insatisfacción de las clases medias, pero las imágenes que vemos de Chile, de la gente en la calle rompiendo y quemando edificios y acabando con la economía local, esas no son las clases medias. Esos son los violentos, los comunistas, las fuerzas anticapitalistas y la extrema izquierda en Chile, la que ha salido a la calle a romperlo todo. Esas no son las clases medias que han protestado, claro, legítimamente en Chile por intentar que ese desarrollo que ha conseguido Chile como mejor país de América Latina también les llegue a ellos.
Hay otra crónica hoy acá en la tertulia. Finalmente, la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha concluido su informe final sobre las elecciones celebradas el pasado 20 de octubre en Bolivia, que hubo manipulación dolosa y parcialidad en el proceso electoral, así como irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas, pérdida de material sensible. El documento elaborado por el equipo auditor, ha detectado manipulación en dos planos, a nivel de las actas, mediante la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de jurados, en este caso los jurados de mesa, y en el procesamiento de resultados, dado el direccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el personal del Tribunal Supremo, lo que hizo posible la manipulación de datos y suplantación de actas. Y a ello se suma irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas, la pérdida de material sensible, ha indicado la OEA. También que los vocales del Tribunal Supremo Electoral, mientras debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral. Es muy amplio el informe, Miriam, pero yo creo que viene a ratificar lo que ya se conocía y sobre todo que había dicho la presidenta encargada del país, de Bolivia.
efectivamente. No, todos sabemos, y si recordamos bien, las alarmas saltaron desde el mismo día. Y cuando se veía, habían empezado la brecha entre los candidatos, no se acababa de cerrar. Entonces, Evo no lograba remontar la diferencia que necesitaba de mesa para imponerse. Eso es una cosa que ya se veía venir, y el informe preliminar de la OEA también lo había anunciado. O sea, no creo que haya sorpresas. Sencillamente, esto confirma lo que ya sospechábamos todos. Cosa que no nos sorprende, por lo menos a los cubanos, eso es algo que nos resulta muy familiar. Y bueno, acotar, por supuesto, que todo eso fue resultado precisamente de las violaciones de Evo Morales, de su afán de mantenerse en el poder, de aferrarse al poder y de presentarse a un cuarto mandato. Todo lo que sucedió después en Bolivia, incluyendo la violencia, incluyendo los muertos, incluyendo los cierres de carretera y todo lo demás, es responsabilidad, todo lo malo que ocurre, de Evo Morales.
Dice que al texto no incluye la palabra fraude en ningún momento, pues sitúa como principal indicio la manipulación, la paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos del sistema de transmisión de resultados preliminares, cuando el conteo rápido llevaba ya el 83,76% de un 89,34% de las actas que ya habían sido transmitidas y estaban en el sistema. Y además afirma que el margen de victoria de Evo Morales en la primera vuelta de las presidenciales es mínimo si se compara con el volumen de las manipulaciones y alteraciones detectadas en el marco de este proceso electoral. Y Michelle, ¿qué piensas tú?
Ya solamente por esto Evo Morales debía ser llevado a la justicia, debía imponérsele una querella, ¿no?, por fraude electoral, por delito electoral, aunque la palabra fraude no aparezca en este dictamen de la Organización de Estados Americanos. Es tremendo, ¿no? Es muy grave. Servidores externos, alteración de las actas, falsificación de firma de jurados de mesa, direccionamiento del flujo de datos a servidores ocultos no controlados por el Tribunal Supremo, suplantación de actas. Hace falta decir, mencionar la palabra fraude, innecesario, creo yo, con esta descripción exhaustiva por parte de la observación electoral de la Organización de Estados Americanos, de todas las irregularidades que ocurrieron en esas elecciones y que merecen, como finalmente se produjo, ser anuladas y repetidas con un nuevo órgano electoral que sea verdaderamente neutral e independiente, y con una observación reforzada por parte de la OEA de UNASUR, de otros organismos internacionales, incluso la propia Unión Europea y Estados Unidos, y hasta del gobierno de México, que ahora da cobijo a Morales si quiere participar en esa observación electoral, porque mientras más ojos estén presentes, menos irregularidades podría haber. Bolivia está en una disyuntiva. Todo esto ha salido a la luz. Vamos a ver, cuando se convoquen elecciones en la primavera del año que viene, qué deciden los bolivianos. Si quieren más de lo mismo sobre esa situación, o si prefieren un cambio de rumbo. Ellos tienen la palabra y por lo menos creo que están ahora ante una nueva oportunidad real, consistente, de poder expresarla en total libertad.
Muy bien, antes de terminar, en el minuto que me queda, pues compartir una información que nos llega, y es que el exsecretario de Vivienda y aspirante a la candidatura presidencial demócrata, Julián Castro, propuso regresar a la política exterior del expresidente Barack Obama de apertura a Cuba, y aseguró que Estados Unidos debe ganarse la confianza de los latinoamericanos. Castro, durante una charla en la Universidad Stanford, en California, en la que delineó a grandes rasgos su plan para la política exterior del país, puso énfasis en Latinoamérica, reivindicando así las raíces mexicanas del único aspirante presidencial latino. Y también, al margen de Latinoamérica, pues defendió el compromiso de Estados Unidos con Israel, a la vez que garantizan los derechos de los palestinos, y apostó por volver a entrar en el acuerdo alcanzado por Obama con Irán en materia nuclear. Muchísimas gracias a Miriam Celaya desde La Habana y también a Michelle Suárez, dos periodistas hoy de lujo acá en La Tertulia. No muevo el dial, regreso, hay mucho más acá.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Selena Gómez. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Daryl Hall and John Oates, que un día como hoy hace 35 añitos dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami. Y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos de vuelta, José Luis Ramos. Hoy me acompaña como invitado el periodista de Radio y Televisión Martí también, mi colega José Antonio Évora. Évora, bienvenido al programa.
Muchas gracias por la invitación.
Sin duda, vamos a tocar algunos temas. El primero, bueno, la pregunta que le vamos a hacer a nuestra invitada, en unos minutos les digo de quién se trata, está vía telefónica desde La Habana. ¿Cómo está Cuba en derechos humanos? Y también le vamos a preguntar cómo está Cuba en cuanto a la economía.
son dos preguntas importantes que no podemos dejar de hacerle a la invitada. Por supuesto, vamos a estar tocando un poco el caso de José Daniel Ferrer García, el líder, el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU, y de la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Son algunos de los temas de hoy. Ya presento a la invitada, está con nosotros vía telefónica. Es un placer que esté Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un gusto estar con ustedes en el programa. Un saludo a los oyentes y también al equipo de producción.
Muy bien, quería pues inicialmente la pregunta que lanzaba para presentar esta parte del programa, ¿cómo está Cuba en derechos humanos? Y la hice porque recientemente acabas tú de presentar junto a otras personas el Centro Cubano de Derechos Humanos un resumen de cómo se ha comportado la situación de derechos humanos en los últimos días, especialmente en Cuba. Te escucho.
Sí, primero que todo decirte que ese resumen lo hicimos en español y lo hicimos en inglés para que pueda circular más sobre algunos países que es mucho más fácil con este idioma internacional pues hacerlo circular. Nosotros estamos realizando un análisis de cada uno de los aspectos que están afectando los derechos humanos en Cuba. En primer lugar, los presos políticos, las detenciones, el hostigamiento, las multas, los serios problemas sociales que hay en el país. O sea que hemos ido desplazando cada uno de estos puntos y también hemos incluido las regulaciones migratorias. Cada uno de ellos está lleno de problemas, de los problemas que indica que la situación de los derechos humanos en Cuba es grave. Incluso podemos decir que el informe no contiene todo, sino es un informe parcial, porque hay muchos casos que no nos llegan y no podemos incluirlos si no los tenemos. Pero sí, te puedo asegurar que tiene una gran cantidad de problemas que están en estos momentos enfrentando tanto la sociedad cubana como los opositores.
Yo creo, Marta, que es como la repetición, según esta narración, ¿no?, que hace Évora, es la repetición de lo que ya sucedió contigo y con él. Y digo esto porque tanto Marta como José Daniel pues son compañeros de causa, forman parte del grupo de los 75 y fue pues básicamente un poco así novelesca la situación aquella en el 2003, Marta.
Sí, exactamente. Primero que todo, déjame decirte que a mí me unen lazos familiares a José Daniel porque yo soy la madrina de su hija mayor que lleva mi nombre, se llama Marta Beatriz igual que yo, y me unen estos lazos de tantos, veintitantos años juntos, y pienso que la dictadura cubana ha preferido perder políticamente, porque indiscutiblemente tener a José Daniel preso en estos momentos es un alto costo político. Nadie sabe cómo va a reaccionar la Unión Europea, porque está el planteamiento hecho de la Unión Europea exactamente el jueves de la semana pasada, y nadie sabe cuál va a ser su reacción, porque están pidiendo que lo liberen inmediatamente. Tampoco podemos saber la reacción de la Iglesia Católica, que no va cacareando por ahí lo que está haciendo, sino que sencillamente lo hace y no lo dice. Y lo fue a ver el arzobispo de Santiago de Cuba, que es además el presidente del Consejo de Obispos Católicos de la isla. Por consiguiente, esas reacciones no las conocemos, pero sí conocemos que el pueblo en general ha reaccionado de forma adversa a lo que salió en la televisión, porque es tremendamente burdo. José Daniel en estos momentos es un alto costo político para la dictadura, y no pienso que esté la dictadura en condiciones de mantenerlo preso, porque hay muchos problemas dentro del país y en proyección internacional también tiene muchos problemas como para mantener a José Daniel en prisión.
Marta, en el reporte último de ustedes del Centro Cubano de Derechos Humanos, pues hay un señalamiento muy puntual, y es que las autoridades cubanas han cambiado las tácticas represivas de la dictadura. Están usando, entre otras, fórmula vieja para sustituir las detenciones. Te pregunto cuáles, y después de escucharte, Vamos también a tener a Juan Antonio Blanco, el director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, hablando también de este tema. Voy contigo primero.
Sí, entre las cosas que hace ahora novedosas es el hecho de que no deja salir las personas de la casa. Por ejemplo, tuvimos durante el mes pasado muchísimas personas que no dejaban salir durante la visita de los Reyes de España, no le permitían salir a la calle. Otras personas que no le permitieron salir durante los 500 años, el aniversario de los 500 años de la capital. Y te digo que esto también es algo que no le hace ningún bien al régimen, porque entre ellos pusieron personas que son altamente conocidas internacionalmente, como es el caso de Giovanni Sánchez, y no le permitían salir de su casa. Tampoco a Jorge Olivera, que es un miembro del grupo de los 75, de los 9 que quedamos aquí en Cuba. Y no les ha interesado nada de esto, sino les ha interesado mantener el hostigamiento y bajar la cifra de detenciones, porque así te están deteniendo y sin embargo no te montan en una perseguidora, no te llevan a la estación de policía, sencillamente te reprimen no dejando de salir de la casa.
Es un arresto extrajudicial.
Totalmente,
básicamente lo que
está. Un arresto domiciliario extrajudicial. Eso está en contra de lo que ellos mismos dicen en la Constitución, donde plantean en uno de los artículos que hay libertad de movimiento en el país.
Y en Naciones Unidas y en todas partes.
Claro, era precisamente lo que quería puntualizar yo. Vamos con Juan Antonio Blanco, que hace también mención a lo que acaba de destacar Marta Beatriz, a esta vieja fórmula que sustituye las detenciones.
Bueno, básicamente de que la represión ha cambiado, la metodología represiva, para hacerse más invisible y para mantenerse sin que nada cambie. Han cambiado los métodos de represión para ellos hacerse más invisibles, en que no salgan en la fotografía, en que no pueda registrarse el número de personas detenidas, en que se impidan las reuniones sin necesidad de ir a la reunión a reprimirla. Entonces cambian todo el sistema, se incrementa la represión, pero al mismo tiempo es menos visible desde el punto de vista internacional.
Hay también otra fórmula represiva, Évora y Marta Beatriz, en La Habana, y es restringir la libertad de movimiento al no permitirte salir de la casa. Y pongo el ejemplo, hemos hablado con ella muchas veces, es Luz Escobar, la periodista de 14 y medio. En tres ocasiones, un agente de la seguridad del Estado se ha presionado en la puerta de su edificio para decirle: usted no puede salir por tanto tiempo de su casa.
Y lo peor es, eso es una cosa que uno dice, bueno, tú sabes, hay que no hay manera de imaginarse la situación en la que puede verse a alguien como ella, porque una niña pequeña, su hija, con la cual bajó a buscar el pan,
así mismo,
cuando llegan al vestíbulo del edificio se encuentran a este hombre que le dice: si das un paso fuera de aquí te arresto. Luz Escobar ha declarado que ella no va a dar el paso porque ella no quiere caer en prisión, no, y se queda. Tuvo que mandar a su hija de 9 años sola a la panadería porque aquel hombre que supuestamente representa al gobierno cubano, a la justicia, entre comillas, le dijo que no podía salir. Eso es un arresto domiciliario extrajudicial y como tal debe calificarse.
Está también el caso, Marta Beatriz, de Nancy Alfaya, la esposa de Jorge Olivera, ¿verdad?
Sí, exactamente. Nancy está siendo reprimida muy fuertemente y hemos visto cómo habla de todas estas cosas que ellos están defendiendo, la propia hija de Raúl Castro, Mariela Castro. Y pienso que el hecho de que no dejen salir a Nancy de su casa está vinculado con el discurso de Mariela Castro. Y pienso también que en el caso de Luz Escobar hay una afectación psicológica para esa niña de 9 años que no entiende qué cosa es la seguridad del Estado y qué cosa es esa persona que se supone que sea un defensor público diciéndole a su mamá que no puede salir de la casa.
Así mismo.
Sin duda, antes de escuchar el comentario de Marta Beatriz, otro tema, Évora, que quiero también escuchar la opinión, y antes vamos a conocer lo que nos regala Juan Antonio Blanco sobre este tema, sobre la regulación migratoria, una lista que crece por días, pudiéramos decir. Vamos con Juan Antonio, después tenemos a Marta Beatriz con su comentario.
Más de 200 según el Instituto Patmos, acaban de agregarse 3 o 4 más en esta semana, y básicamente es la manera de impedir que haya denuncias en el exterior de cuál es la realidad cubana y que reciban entrenamiento para poder hacer mejor su trabajo como activista. Los represores de cuello blanco son aquellos que tienen posiciones administrativas, como son los rectores de las universidades, por poner un ejemplo, y que se prestan a reprimir por razones ideológicas a las personas que están bajo su mando. Ese es el caso, por ejemplo, de la profesora Omara, la hermana de Urquiola, que fue expulsada del Instituto de Diseño Industrial, pero como eso hay mucho. Esa es otra forma de no tener que organizar un acto de repudio en un lugar donde hay un grupo de personas. Se ahorran el acto de repudio, se ahorran salir en las cámaras internacionalmente, y lo que hacen es impedir que la reunión se dé, neutralizando a las personas en su respectiva vivienda, lo cual es totalmente arbitrario, es una prisión domiciliaria ilegal. Yo creo que la combinación de factores que ha dado lugar a obligar que ellos tengan que cambiar la metodología han sido el acceso de la población a tecnologías digitales, o sea, cámaras que tienen en los teléfonos, que pueden subir en internet la fotografía, etcétera, y los programas que, como el nuestro, como has dicho tú, se han instalado para recibir esas denuncias y ponerlas en bases de datos que están disponibles al gobierno americano. No olvidemos que existe una ley que dice que, por ejemplo, todos los miembros del Ministerio del Interior no pueden recibir remesas, ni tampoco sus familiares cercanos. Claro, los miembros del Ministerio del Interior, para poderlos registrar, son cientos de miles, pero los que estén registrados en las bases de datos van a recibir la prioridad. El mensaje represor es que, al final, nosotros lo que tenemos interés en detener la represión. No tenemos un interés en una venganza personal contra nadie. Y la recomendación que le hacemos es, dejen eso lo antes posible, porque las consecuencias se van a ir incrementando.
Muy bien, quiero agradecer al colega Ricardo Quintana de Televisión Martí, que nos permitió tener este audio, este video también de Juan Antonio Blanco. Por cierto, regulada está también Marta Beatriz Roque Cabello desde hace ya mucho tiempo, Ébora.
Sí, de las personas con la que estamos hablando en este momento está regulada, y de la que estamos hablando está regulada. Está Luz Escobar, cuando llegó al aeropuerto para hacer un viaje precisamente acá a Washington, iba a abordar el avión y le dijeron no, váyase. Cuando después fue a hacer un viaje a Argentina, tampoco. Y eso me da gracia incluso, bueno, la palabra no es gracia, porque te da furia. Lo que pasa es que la impotencia genera una reacción, claro, de qué hago con esta noticia, ¿no? Hay personas a las cuales, por ejemplo, le han permitido salir a Guyana a sacar la visa para venir a Estados Unidos, y después, cuando van a hacer el viaje a Estados Unidos, los han detenido en el aeropuerto y les han dicho no puedes viajar. O sea, es casi como si no solo intentaran reprimirlos, sino burlarse de estas personas también, de estos activistas, y ahí es donde te das cuenta de que el gobierno no tiene el menor escrúpulo, ya no solo para reprimir, sino para manipular y actuar contra el individuo, contra la gente, de una forma absolutamente que no tiene nada que ver con su función, con la función que debería cumplir.
Barta, esta lista de regulados cubanos o regulación migratoria se amplía cada vez más, ¿no?
Sí, correcto. Como bien decía Juan Antonio, este mes de noviembre cerró con 208, pero llevamos unos pocos días de diciembre y ya ese número se ha aumentado. Yo lo que quería explicar, que este problema de la regulación migratoria no llega solamente a los activistas, no llega solamente a los disidentes y a los pastores de distintas religiones, sino que llega a personas que trabajan para la dictadura. Por ejemplo, los médicos especialistas están regulados y no pueden salir del país sin una carta del ministro de Salud Pública. Las personas que son investigadores, científicos, etcétera, que trabajan en algunos polos científicos, también tienen regulación y solo pueden salir del país una vez al año. Cuando ese polo científico lo envía una vez fuera del país a una investigación, no tiene chance de salir la segunda hasta que no se termine el año. O sea que ellos, además de los disidentes, reprimen a muchísimas personas que temen perder cuando salgan del país. O sea, temen perder a los médicos, temen perder a los científicos, temen perder a los investigadores.
Marta Beatriz, vamos a pasar rápidamente a hablar de economía, Ébora, ¿qué te parece?
Sí, y ese es el tema que me parece que en este momento está golpeando con más fuerza al régimen cubano. El gobierno suele decir y suele culpar una y otra vez a Estados Unidos por sus problemas económicos. Eso, por supuesto, es algo que se cae por su propio peso. Al margen de que Cuba pueda comerciar libremente con el resto del mundo y de que pueda hacerlo con Estados Unidos, por supuesto, si paga en efectivo. Una condición que, por cierto, me ha llamado mucho la atención, que el propio canciller cubano se haya quejado en Naciones Unidas de que el gobierno de Estados Unidos exige pagar en efectivo a la hora de vender, como si eso fuera un acto reprochable. Mire, si usted quiere comprar y no quiere pagar en efectivo, no espere que una institución bancaria de este país le ofrezca un crédito cuando ustedes como país, como gobierno, han dejado de pagar a aliados, incluso a socios comerciales,
a la inmensa mayoría,
claro. Y después de que sus deudas han sido perdonadas, y estoy hablando específicamente del caso de España, y han vuelto a concederles créditos, otra vez empiezan a dejar de pagar. Por lo tanto, ¿cómo es posible que un régimen se queje de que le exigen pagar en efectivo cuando la lógica dice que se debe hacer? Me parece demasiado grosero.
Una crónica reciente de Marta Beatriz, y la traigo acá para ponerla a consideración también de nosotros, ¿no?, y de los oyentes y televidentes, titulada "Del CUC al dólar de palo para rumba". Yo creo que mejor que esto no se puede ilustrar la situación. Marta, ¿pudieras resumirla en realidad?
Sí, creo que el problema fundamental que tiene la economía en este país es un problema financiero. No hay dinero. Y como no hay dinero, están tratando de arañar por todos los lados para sacar un poco de dinero. ¿Qué sucede? Que ellos mismos tienen una contradicción muy grande dentro de la economía, y es el hecho de que tienen un gravamen al dólar, un gravamen altísimo del 10%, y además de eso, tienen al dólar en el tipo de cambio por debajo del CUC, que es una moneda que ni siquiera tiene respaldo en oro. Esto les agrava muchísimo la situación, pero ellos quieren rendir tributo a la piedra, que todo el mundo sabe quién es, que fue quien puso este problema del 10% de gravamen al dólar cuando se le empezó a cerrar el problema de la adquisición de los dólares. Ahora están tratando por todos los medios de arañar los dólares, pero con ese gravamen tan grande es muy difícil. Te puedo decir que la persona, el trabajador privado que en Cuba pueda llegar a conseguir unos cuantos dólares, los saca de Cuba para el extranjero. ¿Por qué? Porque cuando vienen de regreso, vienen sin el gravamen. Si tú das a tu familia $100 en los Estados Unidos, te los manda de regreso por la Western Union y te manda $100. O sea que no es lo mismo lo que te puede costar un envío por la Western Union que lo que te cuesta el hecho de tener que dar ese gravamen, pagar ese gravamen y el cambio de moneda.
La crisis, Ébora, y también Marta, la crisis política económica en realidad de Venezuela, sin duda está repercutiendo en Cuba y lo vemos.
Bueno, y va a repercutir porque date cuenta que
no hay dólares.
Después, mira, un país que después de haber recibido una subvención de 60 mil millones,
dice Marta Blanco.
Sí, la soviética era 60 mil y la de Venezuela era entre 13 y 15 mil millones. Una cantidad que es imposible o parecería imposible que un gobierno pueda dilapidar tanto dinero, y obviamente lo hizo, no solamente con las guerras en África y todo eso que llamaron internacionalismo. Me parece que ahora el caso de Venezuela es un problema para ambos regímenes, porque gobierna está tratando de salir de su propio problema, Venezuela, y cada paso que da Cuba para conseguir una nueva provisión de combustible fuera de Venezuela, termina creándole, demostrando sobre todo el escaso poder adquisitivo que tiene, a lo que se refería Marta hace un momento, y la dependencia, el parasitismo que necesita el gobierno para poder sobrevivir.
Marta, me queda poco tiempo y te hago la última pregunta. ¿Puede sobrevivir la economía cubana sin las remesas desde Estados Unidos?
No, eso es uno de los renglones más importantes de ingreso que tiene en estos momentos el país. La remesa y en otra característica, el turismo, porque de verdad que el resto de las exportaciones ni nada de eso da nada. Todo eso es se hace con una ineficiencia muy grande, y la ineficiencia es precisamente lo que está matando la economía cubana. No logran de ninguna forma recuperarla ni la van a recuperar. Y sí le puedo decir a los oyentes que los próximos meses, diciembre y enero, van a ser meses tétricos. En Cuba no va a haber Navidad, mucho menos Reyes Magos, y un mes de enero muy, muy duro para todos los ciudadanos cubanos.
Era prácticamente lo que hablábamos antes de comenzar el programa, Ébora.
Así mismo. Y déjame decirte, uno oye esa noticia y, por ejemplo, creo que lo primero que te viene a la mente es la situación de tus compatriotas dentro de la isla.
Claro, la familia.
La propia Marta lo está diciendo desde dentro de Cuba. Y obviamente, en cuanto uno escucha esa evidencia, hay quienes empiezan a denunciar, entre comillas, al gobierno de Estados Unidos como el responsable. Y volvemos al punto de partida de todo esto. La situación en la que está Cuba en este momento debería hacer que el gobierno cubano apelara a sus propios recursos, que es la iniciativa privada, para poder desarrollar una economía próspera, y ni siquiera en esta circunstancia lo hace. No le da libertad a los cuentapropistas, lo que hace es reprimirlos cada vez más, y termina demostrando la naturaleza del régimen, de que trata de valerse de una del parasitismo al que me refería, trata de valerse de un gobierno extranjero que le provea para poder mantener la represión dentro de Cuba y no permitir que los ciudadanos cubanos tengan una vida próspera, que acumulen riqueza y se conviertan, por lo tanto, en personas independientes.
Muy bien, con esa opinión de mi colega José Antonio Évora, terminamos el programa, agradeciendo también a Marta Beatriz Roque Cabello, que haya estado con nosotros.
Gracias, Marta.
Desde La Habana. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta entonces.
De la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.